El Financiero. Finanzas. Con Enrique Quintana. En Así las Cosas.
7:53 a.m, mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Muy bien, afortunadamente.
Y feliz que es viernes.
Feliz, feliz. ¿Qué? Casi como si fuera Warner.
Oye, sí, qué cosa, ¿verdad? Esta compra, hay que ver ahí qué sucedió ahí con Netflix y Warner y demás. Pero bueno, a ver, querido Enrique, dos cositas que me interesaba conversar contigo. Una, pues, publicabas también sobre ello, creo que ayer, pero me interesa el tema de la productividad del país y sé que hay datos del INEGI a este respecto. Pero ayer estaba pensando en la tarde y lo estaba conversando ahí con algunas personas, le decía, mi pregunta muy básica para arrancar es ¿cómo se mide la productividad?
Es relativamente sencillo, es un estándar internacional, es la producción por persona ocupada.
Okay.
Es decir, tomas tú el valor del Producto Interno Bruto y lo divides entre la cantidad de personas que trabajan.
Okay.
Entonces, eso te da la productividad. Cuando el Producto Interno Bruto crece y no crece el número de personas que trabajan, aumenta la productividad, porque le va a tocar producir más a cada persona.
Ya, ok, ya entendí.
Es una medida más o menos estándar a nivel internacional. Para poder calcularla, ¿qué se requiere? Pues tener la estadística que publica el INEGI, que es el número de personas ocupadas en México y el valor de lo que producen, que es el Producto Interno Bruto, que se calcula cada trimestre. Okay. Así que cada tres meses el INEGI hace este cálculo de la productividad en el país. Y justamente cuando se mide este índice, que es la productividad, nos encontramos que entre el año 2017, lo tomé como referencia porque fue el año en el que empezó a aumentar de manera sistemática el salario mínimo.
Ah, ok.
¿Recuerdas?
Sí, claro.
En aquel entonces se desindexó, se quitaron las referencias del salario mínimo en las multas, en la distribución de los recursos del INE, etcétera, y empezó a subir. Bueno, desde entonces a la fecha, la productividad del país ha caído 6.6%.
¡Órale! ¡Wow!
Es decir, nos hemos hecho
menos productivos
en los últimos, pues ya casi 9 años.
¡Wow!
Porque la economía no ha crecido.
Pues sí.
Y en contraste, sí ha crecido el número de personas que trabajan. Y una de las razones de que tengamos tan baja productividad es la altísima informalidad. El 55% de la población que trabaja lo hace en condiciones de informalidad. Y el nivel de productividad de un trabajador en la informalidad llega a ser hasta 70% por abajo de los trabajadores del sector formal. Es decir, los trabajadores informales producen muy poco. Entonces, si tienes una población que va creciendo y que está en la informalidad y trabaja en esas condiciones, pues es hasta cierto punto lógico que la productividad del país también baje. Si tuviéramos menos changarros y tuviéramos más empresas bien establecidas, donde hay más capital invertido, tecnología, educación, etcétera, etcétera, pues seguramente el nivel de productividad del país sería otro. Pero pues esta historia, yo en la columna decía, qué bueno que ha habido una política pública para aumentar el salario mínimo. Se necesita una política pública también consistente para aumentar
la productividad
en el país. Porque esa pata de la mesa, digamos, en una economía, la hemos dejado sin atender y tenemos una economía coja. Qué bueno, más mercado interno, pero qué malo, porque muchas empresas pues no están generando lo suficiente para pagar a la gente, ni siquiera el mínimo, porque en la informalidad olvídate de si el mínimo subió o no subió, simplemente allí no opera. No opera pues porque...
Qué interesante dato.
Es un cuadro...
Sí, no es un buen cuadro.
Muy interesante,
pues.
Pero sí, nada halagüeño.
Nada halagüeño. Pero bueno, gracias por explicarlo tan claro, porque me parece un tema fundamental también para entenderlo. Oye, y ya no le entramos en estos días, obviamente ustedes lo traían también informativamente en El Financiero, pero quería cerrar la semana con nada más una reflexión tuya. ¿Qué significa este consejo, este nuevo consejo para promover las inversiones, el que anunció la presidenta de la República, en donde están pues varios empresarios, los Carlos Slims, estaba Bernardo Gómez, Alfonso de Angoitia, en fin, varios empresarios ahí? A ver, esto ¿qué y por qué, Enrique?
Mira, el por qué es muy claro y lo hemos comentado. Esta misma semana comentamos la caída
de
la inversión en los primeros 9 meses de este año. Está cayendo a un ritmo de 7.6% la inversión total en México. La privada cayendo como al 5%, la pública cayendo casi al 30%. Entonces, el por qué, pues porque una economía no puede funcionar razonablemente si no hay inversión. Claro. Y esta se nos está cayendo. Entonces, pues dijeron en el gobierno y en el sector privado, pues hay que promover la inversión. ¿Qué? Pues ahí yo tengo mis dudas. No sé si estos 15 empresarios van a presentar proyectos, van a decirle a sus socios, a conocidos, por favor inviertan, ya. No sean gachos.
Sí, exacto. No. Ándenle, porfa, a hacer cenas, ¿no?
Sí.
Por favor, inviertan. Sí, pues sí, es que no queda muy claro. Dicen, está además ligado al Plan México. Bueno, pues sí, eso está bien, pero no sabemos qué van a hacer, más allá de decir, pues vamos a invertir, pero no, pues están, sí, invirtiendo.
Y mira, las inversiones no se dan porque tengas un grupo de, sí, pues, de amigos, sí, que tengan buena relación con el gobierno y que ahí se invite a la inversión. Las inversiones ocurren cuando hay condiciones para realizarlas. Cuando tienes certeza, cuando tienes reglas que no van a cambiar en el tiempo, cuando tienes tasas de interés bajas, cuando hay certidumbre. Cuando hay certidumbre, la inversión aumenta. Cuando no hay certidumbre, hay desconfianza. Y hemos también, en este espacio, esta misma semana, presentábamos, ¿te acuerdas?, los datos que calcula el INEGI cada mes de la confianza,
sí, claro,
del empresario. Y pues se ha venido para abajo en todos los sectores, en la manufactura, en el comercio, en los servicios, en la construcción. Entonces, realmente creo que pues es más emblemático, más simbólico,
sí, que
operativo, que práctico. Y además, algo que generó ruido innecesariamente, pues está ahí Francisco Cervantes.
Que está dejando el Consejo Coordinador,
sí,
Empresarial.
Sí, el próximo 10, o sea, la próxima semana, deja de ser presidente del CCE y no estaba quien lo va a suceder, quien a partir de la próxima semana será el nuevo titular del CCE. Y ya no sabemos si entonces va a cambiar o está ahí por razones
personales.
Exacto,
porque se sentía, muchas de las lecturas que vimos también, es como si le estuvieran dando esquinazo a José Medina Mora, que va a estar al frente del Consejo Coordinador Empresarial, y como que Francisco Cervantes parece no querer dejar el reflector, ¿no? Y
sí,
estar ahí.
Digamos, esa fue la lectura. No sé si vaya a ser así,
pues sí,
pero esa fue la lectura, generando un conflicto que, si no es así, pues es innecesario que se hubiese presentado de esta manera. Entonces, pero yo igual que tú me pregunto, ¿y para qué este consejo? ¿Qué va a ser en términos prácticos? Por lo pronto no lo sabemos.
Bueno, ¿y cómo anda nuestra moneda ahora que tanto mexicano anda por allá en Washington haciendo sus compritas, mi querido Enrique?
Pues ahora sí que rompiendo marcas. 18.19.
¡Órale!
18.19, no, pues sí, en este momento
marcas.
La
wow.
cotización. Bueno. La más baja desde julio del 24.
¡Qué cosa, ¿no? ¡Qué impresionante!
Sí,
eso, la verdad.
Impresionante. La caída del dólar, porque no solo es contra el peso, también está cayendo contra otras monedas, pero sí, ganando terreno nuestra moneda.
Bueno, pues así las cosas. Que tengas un gran fin de semana, querido Enrique.
Igualmente, un abrazo para todos.
Abrazo para ti también. Es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Su artículo en la página 2, la inevitable extensión del T-MEC, aunque no quiera Trump. Me encanta el maestro Enrique Quintana.